El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, viernes 24 de enero del año 2025. El Pulso del Fútbol desde la lindísima ciudad de Cartagena. Estamos en el Palacio de la Proclamación, de nuestra Proclamación de Independencia, un sitio bellísimo, espectacular, con toda la gente, con una temperatura increíble, en la sede de la Gobernación del Departamento de Bolívar. Les iremos contando cositas sobre este tema, y lo primero que tenemos que hacer es agradecerle a la Gobernación, al gobernador Yamil Arana Padaví, al alcalde de Umec Turbay, a don Campo Elías Terán, el director del IDER en Cartagena, por hacer posible esta presencia hoy en el lanzamiento del equipo Real Cartagena, y a don Eugenio Baena, que por ahí nos acompaña también con nosotros y estará esta noche en la polémica aquí desde este hermoso lugar. Ayer, Juan Felipe, se me olvidó la frase del día y usted no me dijo nada. Usted es el responsable.
Don César, ¿cómo le va? Un abrazo para usted, para todos nuestros oyentes, televidentes, para la gente de Cartagena, del departamento de Bolívar. Se le olvidó hablar, seguramente lo va a hacer más adelante, pero estamos aquí al frente de una tienda espectacular. Quien venga a Cartagena tiene que venir a la tienda marca Bolívar, una cosa de locos. Impresionante, con buenos precios y con una intención genial para cuidar el patrimonio de nuestros artesanos.
Bueno, atención que les tenemos noticias de Millonarios. Ya desde anoche confirmamos el tema que hizo oficial el América hace algunos minutos sobre Juan Fernando Quintero.
O sea, yo con eso usted lo vi muy nervioso.
¿Con
y usted
qué?
Que no, que todavía no, que todavía no. Y usted a mí me vio siempre como una lechuga fresco.
Sí, usted fresco, pero uno en esto es mejor prevenir que curar. Y uno puede soltar campanas al vuelo, porque fíjese que la primera vez Falcao dijo no. Y el tema se dañó, y comunicado de un lado, y video del otro,
no, pero,
lágrimas
pero lo de Juan
y tristezas.
Pero César, lo de Juanfer fue fácil, un manoseo, un manejo
no,
raro
eso,
de
pero,
Racing.
Pero que hasta que no se recibiera la autorización de Racing,
no.
Don Juan Felipe Cadavid, no se podía oficializar la noticia.
Por esa misma razón, Juan Fernando Quintero no viajó antes, o no ha viajado a la ciudad de Cali. Pero lo que yo le decía, esto no era un tema de que estuviera enredándose, eso era un tema de que simplemente Racing, cuando veía que ya estaba todo listo, se inventaba otra cosa,
con
ganas de alargarlo.
Le doy solo la siguiente cifra. Siempre se dijo que el América iba a poner 2.5 millones. ¿Sabe cuánto terminó poniendo el América de don Tulio Gómez?
¿Cuánto?
3 millones de dólares para lograr la transferencia de Juan Fernando Quintero, porque los de Racing se avivaron, no fueron serios, empezaron a cobrar por un lado,
ellos
por otro, a poner
no
condiciones.
Nada.
Fue terrible.
Estaban,
ya les tenemos la noticia de Falcao.
Estaban incómodos sencillamente porque se les fue Juanfer, se le fueron los otros dos colombianos, Carbonero, Martínez, Roger Martínez. Entonces, lo quisieron alargar. Bueno, y si tenían el temor de que le dieran la vueltecita a Juanfer y subiera un poquito a Colombia y volviera a bajar a Buenos Aires.
Ese era el temor más grande. Estaban tullidos para que Juan Fernando Quintero no se fuera en el próximo año a River Plate, porque saben lo que significa para River y para Gallardo la presencia de Juan Fernando Quintero. No me volate la frase del día.
No, se lo iba a decir, César, no se le olvide, que ayer se le olvidó. Yo le hice ojitos y usted no me paró bolas. Por favor, la frase.
Esta frase me la mandó un allegado a usted.
Sí.
La frase del día en el Pulso del Fútbol. El necio no busca entenderte, solo espera su turno para contradecirte.
Totalmente.
Y es un poco lo que está pasando en redes con el tema Falcao, ¿o no?
Para contradecir y todo eso.
Claro, porque todo el mundo, no, que Falcao, que qué va a ser Falcao de Millonarios, por favor. Si alguien niega lo que ha significado Falcao para el fútbol colombiano, pues se está negando muchísimas cosas.
Ahora, son temas respetables, César, a quien le parezca que no es una buena contratación, que no está bien, que
perfecto.
Está perfecto y no hay ningún problema, y para quienes pensamos que le aporta todavía al fútbol colombiano, es que no le aporta solamente desde el campo, no le aporta solamente desde la cancha, le aportan muchas otras cosas. Tanto es así, César, tanto es así, que lo quieran o no negar, la llegada de Falcao, como se dio su primera vez, le despertó, por ejemplo, la intención al América de Cali, y mire, se trajo a Juan Fernando Quintero. Y Junior miró a ver si podía hacer lo mismo con James. Y así seguramente se va a empezar a dar. Pero usted me permite una cosa antes.
A ver.
¿Vio la camiseta de Independiente Santa Fe?
Oiga, qué bella la camiseta de Santa Fe. Además, un diseño novedoso, creativo, y me encantó esa figura orgánica, esa curva que está en la parte frontal de la camiseta.
Sí, yo sé que los tradicionalistas...
¿Quién es el patrocinador de la camiseta de Santa Fe?
A mí mataste, me encantó. Me mataste, espere, la busco aquí rápido, no soy de hacer...
A mí me encantó
la camiseta rápida de las marcas
de Santa Fe.
Espéreme, por aquí la tengo.
Y hay que felicitar a la gente.
Fila, gracias.
Fila.
Mire, César,
usted sabe que yo usaba ropa fila cuando Borg, el gran tenista, ayer me quedé dormido en el 6-6 de Djokovic ante Zverev. Y me levanté al otro día y vi que me perdí el tiebreak nomás porque se retiró Djokovic. Yo jugaba con fila porque la usaba Borg. Borg fue el primer tenista que ganó los torneos en cancha rápida desde el fondo de la cancha y era experto en Roland Garros, pegando a dos manos por los dos lados.
Bueno, continuemos. Le decía, yo sé que los tradicionalistas dirán, no, es que la parte frontal y la parte trasera tiene que ser roja y solo las mangas blancas.
No.
Yo soy de respetar mucho el primer uniforme, pero aquí respetaron los dos colores del primer uniforme, rojo y blanco. Y pusieron la parte superior, no sé si ya la estamos viendo, la parte superior la pusieron blanca y hacia abajo la pusieron roja. La verdad me parece extraordinaria la camiseta Independiente Santa Fe. Muy linda.
Muy bonita camiseta. Bueno, tema Falcao. Yo sé que los hinchas de Millonarios pues recurren a nosotros, al Pulso, a Juan Felipe, a este servidor, porque tenemos las noticias de Millonarios. Y normalmente son noticias procedentes de la fuente oficial. ¿Cuál es la fuente oficial? Millonarios. La misma fuente que en un determinado momento dijo, Gamero sigue, está confirmado, consultamos con Gamero porque hay que mirar las dos partes, sigo, estoy confirmado, pero al final
él decidió
situaciones
que no.
Complicadas obligaron a que Gamero renunciara el 31 de diciembre.
30.
Renunció el 30 y se conoció el 31. Y el 31, imagínese, corra 31. A buscar entrenador. El tema de Falcao.
Me deja decir a mí primero, porque yo siento que usted está más informado que yo.
Yo estoy muy bien informado.
Yo me quedé en esto, César. Yo me quedé en una cosa.
Lo de anoche.
Reunión anoche. Me voy otra vez a traer aquí a
nuestro amigo
y colega Antonio Casale, que puso temprano ayer, no se ilusionen, y ayer en la tarde ya anoche puso, pero además era la información que él tenía, en la noche puso ilusiónense. ¿Por qué puso ilusiónense? Porque efectivamente anoche ya hubo una reunión más, y esa fue una reunión mucho más profunda entre el presidente de Millonarios y el tío de Radamel Falcao García, don Román Zárate, que es el encargado, uno de los encargados, tal vez el principal, de todo este tipo de temas. Y la información que yo tengo, y por eso yo puse un trino donde decía todo va bien, y puse un tigrecito, es que ayer las cosas quedaron muy encaminadas. Pero, César, yo la verdad no tengo ya el sí final.
Bueno, yo sí le puedo confirmar, y repito, no es fuente de Millonarios, no es fuente de Millonarios, es fuente de Falcao, es fuente del jugador. Y Falcao le dijo sí a la propuesta de Millonarios, don Juan Fraile. Por eso, la etiqueta de el enlace con YouTube que publicamos en redes sociales dice Falcao le dijo sí a Millonarios. Y va a jugar en la próxima temporada con el equipo azul. Lógicamente que el sí corresponde al acuerdo general. El acuerdo incluye a Millonarios, incluye a Cerveza Andina e incluye al grupo Aval, que yo no lo había oído mencionar, ni estaba entre los patrocinadores, pero a don Luis Carlos Sarmiento, pues el agradecimiento de parte de los hinchas de Millonarios y de la gente que está contenta con la llegada de nuevo de Falcao al equipo embajador. Lógicamente que hoy se está preparando toda la documentación, Falcao se encuentra en Estados Unidos, no ha firmado, le falta el chulo, pero creo que es un tema de trámite, no va a ser como lo de Quintero con Racing, porque Racing fue un equipo que mamó gallo, que trató de desviar la cosa, que agrandó la situación del contrato y que obligó al América a pagar más. Falcao en eso es absolutamente serio, dio el sí, hay un esfuerzo grande de las dos partes, de Millonarios consiguiendo patrocinios, pagando un dinero importante por Falcao, tuvieron que asumir el tema del impuesto al patrimonio y un esfuerzo grande de Falcao, que tenía varias ofertas.
Pero mire, pero sobre las varias ofertas, porque estaba la de Newell's, hoy a mí me escribió un periodista desde Argentina.
Sí.
Y me preguntó sobre la última que se conoció, que era la Gimnasia Esgrima de La Plata. Pero yo leyendo, Hablaban en Gimnasia y Esgrima de la Plata más de un ofrecimiento que realmente desde una oferta, bueno, un ofrecimiento y que ya después Gimnasia y Esgrima de la Plata se habría levantado.
Dicen los argentinos y dice, listo, vamos que con le ofrecieron esto a Falcao a Gimnasia y que ellos dijeron, hombre, sí.
Sí, exacto, bueno, puede ser, puede funcionar, como también había pasado lo de Newell's, como también había por ahí unos nombres en los Estados Unidos. Pero Falcao, el deseo de Falcao y el deseo de su familia es estar aquí, César, y esperaremos a ver si se puede hacer oficial en las próximas
ahora,
horas.
Ahora, en esto repito, Juan Felipe, hay un montón de especulaciones, el uno que no, que Falcao, que con tantos años, que las lesiones, que Millonarios al dejar en manos de Falcao la decisión, lo quería hacer quedar mal. Aquí no hay mala intención, aquí no hay mano negra tratando de sacar provecho o de asomar la cabeza por una ventana que está cerrada. Aquí lo único que hay es cariño, es comprensión, es el deseo mutuo tanto de Millonarios de tenerlo como de él de jugar en el cuadro de los Millonarios. Él valora y reconoce, como lo hizo en su video cuando se despidió, lo que ha sido la hinchada de Millonarios para Falcao, y desde ese punto de vista lo interpreto yo y lo asumo. Bueno. Y creo que los dos, ¿no, Juan Felipe?
¿Qué?
En que el esfuerzo fue mutuo y en que aquí lo único que hay es cariño, buenas energías de parte todo y parte para que se den las cosas. Y repito, solo falta el tema legal, el contrato, el tema de los patrocinios, lo uno, lo otro, tema de abogados. Pero Falcao, así como firmó en una servilleta el primer sí a Millonarios cuando llegó de España, seguramente que con un chulo también
me
firmará
de otra
el segundo
marca,
sí.
Me hablan de otra marca, Giro. También.
Sí, sí, es posible.
También otra marca que estaría ahí.
Correcto.
Bueno, César, esperemos que se haga oficial. Yo insisto, yo me quedo con... Mi información se quedó hasta con lo de anoche, que fue una información que se conoció, que emocionó a la gente. Y pues usted ya nos habla del sí. Esperar que el Tigre aparezca pronto por Colombia.
Oiga,
Hoy debuta Millonarios.
Hoy debuta Millonarios y ya le vamos a hablar de Millonarios. Otra noticia muy buena es... la continuidad de Marino Hinestroza con Atlético Nacional. Ya usted la venía
yo lo conté ayer
trabajando.
Marino ya está en Medellín.
Lo más importante es que también se hizo un esfuerzo grandototo de parte de Atlético Nacional, porque poder contar con un jugador de esa categoría, pretendido por varios equipos y con una opción de compra o de préstamo tan alta, no es fácil para el fútbol colombiano.
¿Sabe qué me dijeron? Que desde el comienzo el 100% para Columbus era 3 millones. Y terminó vendiendo el 50% en 1.5. O sea, no se movió nunca del negocio.
Sí.
Y fue Nacional el que cambió, porque Nacional inicialmente pensaba en un préstamo, insistió en el préstamo, se sostuvo en el préstamo, se quedaba en el préstamo, y por eso parecía que todo se diluía. Y al final dijo, bueno, listo, vamos a acceder y vamos a pagar el 50%, 1.5 millones
Yo
de dólares.
Yo tengo una información ligeramente diferente.
¿Cuál?
Efectivamente, el Columbus pidió 3 millones por Hinestroza, luego rebajó a 2.8.
Pero a mí me dijeron que 2.8 por el 80.
No, porque 2.8 no podría ser por el 80. Tendría que ser 2.760.
Bueno.
Pero no, bajaron a 2.8. Ahora, el tema es este. Cuando usted compra una pieza, le vale 10 pesos. Pero si compra dos, no le vale 20. Le bajan un poquito,
sí,
a
18.
Y fue lo que pasó con el Columbus. Pero hay que aplaudir a los directivos del cuadro Atlético Nacional, al señor Fermani, que seguramente está en todo el tema de la contratación, porque
y también
se queda en Colombia un jugador muy importante.
Y también Morelos.
Y Morelos, que ya se había anunciado.
Bueno, César, sé que
y
vamos
a la América por lo de Quintero, don Juan Felipe.
Sí, señor. Sé que vamos a ir a la pausa, César, sé que vamos a ir a la pausa.
Pero antes les voy a mostrar la tienda marca Bolívar.
Bueno, pero yo le quiero decir que después de la pausa le cuento sobre el Deportivo Independiente Medellín. Porque un jugador muy importante para Alejandro Restrepo se va vendido, me dicen que en una muy buena negociación hacia los Estados Unidos, ya le digo los equipos, y cuál sería el equipo que se queda con el jugador, y ya está listo el reemplazo. Es que eso es lo importante, listo. Se llega una oferta, pues hombre, somos un fútbol vendedor, pero ya está listo el hombre que va a reemplazar al que se va en el rojo de
bueno,
la montaña.
Bueno, somos un fútbol vendedor que a veces tiene pretensiones de comprador, porque cuando uno trae a Quintero, por el que se lo están peleando en Argentina varios equipos, o cuando puede renovar a Falcao, o cuando en un determinado momento piensa en James, como lo hizo
pero
el
son de excepciones a la regla.
Son exacto. Excepciones que de todas maneras nos ponen en una dimensión diferente a la que veníamos trayendo desde hace rato en el fútbol colombiano, donde recibíamos jugadores ya veteranos que no tenían un mercado claro en el fútbol internacional. Ahora, quiero recomendarles, es que cuando veníamos caminando de la Plaza de Bolívar, a este Palacio de la Proclamación espectacular, le dije yo a Juan Felipe Cadavid, oiga, me encantan esos canastos. Y él me dijo, son carísimos, carísimos. Claro, porque son muy bien hechos, de fina artesanía. Y resulta que entramos y la tienda que hay aquí frente al sitio donde estamos haciendo el pulso, en Cartagena, se llama Tienda Marca Bolívar. Ahí ustedes la pueden ver en las imágenes. Reúnen todos los artesanos del departamento y el dinero que pagan los turistas o nosotros por los artículos les llega directamente a los artesanos. Y lo que hay es bello.
Ahora, no es por consignación. No. A ellos traen su arte, se la dejan, máximo 8 días ya se las pagan y aquí las venden y se enteran. Después les llega un mensaje diciéndole, mire, lo suyo, que ya se lo habíamos pagado, se vendió en el mismo precio en el que usted lo tenía a la venta. Una maravilla, un espectáculo y llevamos regalitos a casa.
Sin duda. Vale la pena pasar por aquí lleno de turistas porque esta, pues como todos ustedes saben, es la ciudad más turística de Colombia. Nos escribe Álvaro Luis Martínez Díaz. Dice que anoche en la polémica nos dedicamos a sacar conclusiones sin ningún tipo de criterio. Escribe Óscar Julián Peralta Villamizar, como siempre, con toda la programación del fin de semana en el mundo entero, en el Suramericano Sub-20, hoy Bolivia-Ecuador a las 4 de la tarde, Brasil-Argentina a las 6:30, ayer le ganó Chile a Venezuela un buen partido, nos manda la programación como Andrés Rojas Millán, que la estaremos reseñando en un momento. Y Alejandro Rojas Hurtado dice, Millonarios Golden Meyer, la película de la semana de Falcao. ¿En qué va? Falcao dijo sí y solo falta la firma para poder oficializar de parte de Millonarios la continuidad de Falcao García. Estamos en Cartagena con el pulso del fútbol. Nos escuchan en Caracol Radio, nos ven en el Canal 1, en Red Más Noticias y lógicamente la gente conectada en YouTube. Hay que agradecerle a las 700 personas que 10 minutos antes de comenzar el pulso nos estaban esperando en YouTube. Gracias a todos. Bueno, una noticia ganadora es la que esperan los hinchas del Junior de Barranquilla y del Real Cartagena en la A y en la B por dos equipos que han intentado armarse de la mejor manera posible. Ya le vamos a hablar del Real Cartagena de la B y le voy a contar cuáles son los refuerzos del Junior. Don Juan Felipe, si usted tiene otro, me lo adiciona, por favor.
A ver, porque la gente está molesta. Y está molesta con Farías y el idilio terminó y ya he visto
¿pero
colegas...
¿Pero molestas por qué?
Ya he visto... porque dicen que está diciendo cosas que no son.
¿Pero
ya,
qué está diciendo Farías?
Ya vi que, por ejemplo, ¿usted le parece que Junior hizo refuerzos a la altura
a ver,
del grande?
Miremos,
a
ver, miremos.
Alves.
Daniel Rivera. Marcador central. Guillermo Paiva, el paraguayo, viene de Olimpia. Dicen que es buen jugador. David Caicedo.
Esa es muy buena.
Viene del Vancouver.
Esa es muy buena.
Compran el 80%
esa es muy buena
de sus derechos. Ese es un jugador que ya lo demostró. Jordan Barrera.
Pero es que ese no es...
Lo ascendieron.
Lo ascendieron, claro. Ese no es una compra o no es un...
Lo ascendieron. Porque es que hay una cosa en Junior. El Junior de este año, no sé si sea un objetivo de la Junta Directiva, supongo que sí, pero sí sé que es de Farías, es utilizar jugadores nuevos. Está Jordan Barrera, Miller Vaca, el sobrino de Carlos Vaca.
Sí.
Dicen que es un jugador de primerísimo nivel. Jesús Díaz.
El hermano de.
El hermano de don Luis Díaz. Jonier Guerrero. José Caicedo. Y este es el que más me gusta a mí. Ya se lo vengo diciendo hace varios días. Miguel Agámez. Miguel Agámez.
Pero César, a ver.
Mediocentro. 15 años y ya Farías lo empezó a meter.
Eso, sí.
Ahora,
todos
son jugadores nuevos.
Salvo Caicedo, que lo tenemos clarito. Bueno, el central también que viene de Fortaleza también es un muy buen jugador.
Es buen jugador,
y hay
Rivera.
Y hay que ver a Paiva porque la verdad no lo tengo tan claro. Lo demás
y el otro Rivera, Harold, ¿no?
Son apuestas, César, son jugadores jóvenes que me parece extraordinario. ¿Hace cuánto Luis Amaranto Perea le dijo a don Fuad, venga don Fuad, pues usted tiene ahí una cantera en el Barranquilla y en las divisiones menores del Junior como para que no se ponga a gastar
Arturo,
tanta
Arturo
plata?
Arturo los puso, ¿no? Arturo
no
puso
se ponga
jóvenes
a gastar tanta plata. Eso se lo dijo hace rato Luis Amaranto y Arturo Reyes, que también trabajó en el Barranquilla. Me parece muy bien, pero siento a la gente y siento ya el periodismo en Barranquilla chocando con
Farías. Es que cuando usted le dicen vamos a contratar a James, que está cerquita James, y voy por James a Medellín, y James por un lado y James por el otro, y después apareces con Paiva y con Caicedo, pues no, evidentemente...
Caicedo es muy bueno.
Es muy bueno, pero no es James.
No es James, pero es muy bueno.
Claro, es muy bueno.
Y ya estuvo en una campaña de título.
Lógicamente que la desilusión es grande, pero yo vuelvo a lo mismo, que es un principio financiero. La gente no puede pensar que lo que la familia Char, lo que Don Fuad se iba a gastar en James,
no.
lo va a invertir en un montón de jugadores para reforzar el plantel.
No, porque los patrocinadores lo iban a hacer el esfuerzo por James, no por cualquier jugador que viniera.
¿Qué es lo que pasa?
Claro.
En el caso de Quintero, si no hubiera venido,
claro.
O en el caso de Falcao, si no hubiera llegado a Millonarios.
Bueno, ayer también se hizo una presentación, entiendo, del Junior 2025 en redes, y la gente estaba furiosa.
No, la gente está brava.
No, pero César...
Como está brava la gente
pero
de Millonarios.
La verdad, mire, César, estamos aquí en Cartagena porque hoy va a haber una presentación a la altura del Real Cartagena, equipo que quiere volver a Primera División. Esta semana se presentó a Fortaleza, bueno, Nacional en el Atanasio, ¿cierto? Los equipos hacen un esfuerzo muy frío, lo de Junior, muy frío.
Sí, sí, frío. Y de pronto hace falta algún jugador porque la familia Char tiene acostumbrada a la afición que en época electoral, en año de elecciones, se contrata un gran jugador, y era lo que pretendían por James.
No, pero trajeron a Caicedo.
Lamentablemente
Caicedo,
mire, no se pudo.
Caicedo es un jugador que lo estuvo viendo en su momento Nacional, Medellín, es un jugador. A ver, lo de Caicedo es un regreso muy importante al fútbol profesional colombiano.
Sin duda.
Muy
sin
importante.
Duda, y es un jugador de primerísimo
que,
nivel.
Que lo puede eclipsar un poquito todo lo que pasó con James, sí, pero lo de Caicedo es de primer nivel.
Es que lo de James eclipsa todo.
Sí, no, de
ahí
acuerdo.
Es muy complicado. Ahora, yo entiendo, un equipo tiene que mirar sus finanzas, por muy rico que sea el dueño, pero hay que buscar un equilibrio, una sostenibilidad y la posibilidad de un retorno con la inversión si por ahí no se es campeón.
De acuerdo.
Real Cartagena.
Hágale, que voy con lo del Medellín.
Altas. Real Cartagena, que creo que es el equipo poderoso de la B. Además hay una intención clara de Dumek Turbay, del gobernador, de Campo, por hacer un equipo competitivo que pueda ascender. Porque Cartagena merece un equipo en la primera categoría. Luis Fields, Juan José Ramírez, el Chocolo, que llega de Millonarios, y hay una enorme expectativa por él porque es muy buen jugador, pero en Millonarios estaba totalmente tapado. Adrián Montañez, Facundo Barreto, jugador uruguayo, Juan David Rodríguez y Freddy Montero, que llega del Deportivo Cali y que es un jugador de alto nivel para jugar en la
B. Y usted pasó muy rápido a Juan David Rodríguez. Juan David Rodríguez es un volante extraordinario.
Extraordinario.
Es más, usted lo disfrutó en el Once Caldas, ¿o
pero
no?
Pero por Dios, Juan David Rodríguez es de manejo, de media distancia. Ha jugado en la primera división. En el Once jugó muy bien. Se fue a Junior. En Junior...
No, ahí no le fue bien.
Ahí no le fue
como
bien.
La gran mayoría de los que llegan con mucho...
Bombo.
Sí, algo pasa.
Y las bajas del Real.
Pero espérame, pregunta Johnny Salamanca. El perfume sigue en Cartagena y creo que ahí usted lo va a meter en las bajas.
Sí, en las bajas. Darwin Palomeque, Cristian Arroyave, Juan Angulo, Merlin Cuero, Brian Lucumí, Diego Ocio, el venezolano, Mateo Castillo y, lógicamente, Teo Gutiérrez. A mí me sigue pareciendo Teo una gran alternativa para un equipo.
Don Fuad le bajó el pulgar a Teo. Dijo
sí.
Que no, que ya... es la segunda vez que lo hace. Yo una vez había dicho que no encajaba mucho en la idea del juego de aquel Junior y ahora dijo que ya era un jugador que estaba rozando los 40 años. Teo, usted fue grosero con Don Fuad. Usted en su momento se equivocó con Don Fuad. Pues hermano,
pero
ya es muy
perdón,
difícil.
El perdón.
Sí, pero usted yo también entiendo a Don Fuad.
Perdona. Y yo... Oiga, a propósito de perdón, ¿dónde está Alexis Mendoza?
No sé.
¿Usted se acuerda que también tuvo ahí un inconveniente y salió del Junior, se fue Independiente del Valle y perdí el rastro de Alexis Mendoza?
No,
si alguien sabe, que nos escriba. Bueno, ¿el Medellín qué tiene?
Bueno, el Deportivo Independiente Medellín...
Porque voy con Bucaramanga.
Anunciará, me dicen, entre lunes y martes su nuevo central. Era tener una lista de 6-7 centrales. Lo han dejado en 2. César, le he hecho la pesquisa por todo lado a ver si es uno... Si lo encuentro, no he podido... Jorge Arias era uno de los que estaba en carpeta, pero pues Jorge va a jugar seguramente con Millonarios. Alguien me dijo Mosquera, pregunté por André Felipe Mosquera, que está hoy en el América, me dijeron que no, así que esperaremos. Lo que sí es cierto es que Jimmer Forey está a un pasito de irse a la Major League Soccer. Jugador que es de todo el gusto del técnico Alejandro Restrepo.
Lo tuvo en el Pereira.
Claro, pero cuando llega una oferta como la que me dicen llegó al Independiente Medellín, es imposible decir no. Y son 3 equipos los que estarían ahí en la puja. Portland Timbers, Los Ángeles FC y el equipo de Cincinnati. Pero,
¿3 equipos por Forey?
Pero Medellín ya ha tenido buena
¿3
relación.
¿3 equipos por Forey?
Sí, es bueno Forey.
Sí, es bueno, pero ¿3 equipos por Forey?
Bueno, pero Medellín ya tuvo en su momento una muy buena relación comercial con Portland Timbers cuando lo de Juan David Mosquera, ¿se acuerda?
Además, ese equipo derecha, siempre ha tenido colombianos. Exacto. Y llegan bien, se acomodan bien en
Montero,
el Portland.
Montero fue Montero, es histórico.
Valdés.
Y Medellín tendría listo ya el jugador que Córdoba. Va. Medellín ya tendría listo el jugador que va por Fori. Se llama Jefferson Rodallega, tiene 24 años, jugador de la cantera del Envigado Fútbol Club, estuvo en el Atlético Goianense. Y llegaría el poderoso de la montaña.
Ese
puede ser
muy bueno.
Lateral o extremo.
Lo vimos de lateral izquierdo.
Sí, señor.
Muy buen
ese
jugador.
Ese sería.
Se fue muy joven, lastimosamente, y eso a veces perjudica al jugador colombiano, la adaptación.
Totalmente.
El idioma, todo ese tipo de cosas.
Pero mire, ese es el trabajo de un director deportivo, César. No se ha ido Fori porque todavía no se ha firmado, pero ya está listo el otro.
Ahora, lo que pasa
es que se debe
hacer. De acuerdo, pero en el tema de directores deportivos hay de todos. Hay unos que simplemente miran los jugadores, se los proponen al dueño, y el dueño es al final el que dice sí o no, tengo plata o no tengo plata. Hay otros que tratan de entenderse con el director técnico para buscar muchos más elementos de juicio en el armaje del plantel, y hay otros, como el de Atlético Nacional, que le importa un pepino el entrenador, no le dice nada, y simplemente le dice al dueño, mire, está este, contratémoslo, y después, a través de chat, le informan al director técnico que lo contrataron.
Yo dije que Portland Timbers estuvo Freddy Montero. No, él estuvo, fue en el Seattle Sounders.
No, en el Seattle. Pero quedan cerquita, quedan por allá arriba, y cerquita Alaska.
Y desde Barranquilla, un gran amigo, un abrazo para él, dice, Juan, Alexis está de asistente técnico de Reinaldo Rueda en Honduras.
Ah, qué bueno.
Volvió a ser
bueno,
asistente. Gracias,
es un excelente entrenador. Amigazo. Bueno, el Atlético Bucaramanga, que juega hoy frente al Boyacá Chicó, tiene a Gustavo Florentín, director técnico, bueno.
Sí.
Bueno.
Sí.
Andrés El Rifle Andrade, buen jugador, ojalá recupere
exacto,
el nivel.
Ojalá vuelva, encienda.
John Vázquez, creo que es una buena contratación, porque está con equipos importantes.
Claro, venía del Independiente Medellín, estaba en Brasil, y ojalá le vaya bien en Bucaramanga.
Kevin Londoño, el extremo derecho, también sí, buen jugador y tuvo un buen campeonato. Alejandro Morales, el marcador central. Uh-huh. Giancarlo Blanco, hubo mucha expectativa hace 2 años, pero después se diluyó.
Ese no fue un jugador que con una selección sub-17, me parece, le hizo un gol a Argentina.
No recuerdo, pero
que después estuvo en el Cúcuta.
Pero tenía un suceso muy importante hace unos 3 años,
sí.
Y de pronto se perdió, se diluyó, pero es un jugador que puede volver a tener un presente importante. Estaba en el Aucas. José García, marcador central. Y el regreso de Sherman Cárdenas, que siempre es un jugador que en Bucaramanga funciona.
Le faltó uno.
El más importante.
Luciano Pons,
el centro delantero.
Sí, señor, que vuelve a fútbol colombiano.
Dudamel, Jean Colorado, Estefan Arango, Enrique Camargo, Ricardo Márquez, Michael Rangel, Kevin Cuesta y Joan Bocanegra. La gente no está muy conforme con las contrataciones del Bucaramanga, pero yo creo que el esfuerzo que hicieron fue importante. Armaron un equipo con jugadores que tienen presente, que tienen sucesos, salvo el caso de Blanco, que por ahí se perdió un poquitico en el fútbol internacional, pero me parece que el esfuerzo fue notable.
¿No es un mal equipo?
No es un mal equipo y yo creo que está bien dirigido. Y el Boyacá Chicó, que será su rival, Wilmar Arango, que era el número 10 de Leones. ¿Usted lo vio jugar?
No.
Me hablan bien de él, yo no lo tengo referenciado. Kevin Riascos, Jairo Molina, Sebastián Salazar, que llega del Bogotá.
Este es el central, el volante central,
de marca.
El que estuvo en Santa Fe.
Collar de Perlas.
La pareja
ahí mismo se acordó.
La pareja de Marvel.
Yael López y Junior Negrete. Esos son los refuerzos del cuadro Boyacá Chicó. Y antes de la pausa, le voy a dar a conocer...
Espéreme, porque es que eso es de la fecha 1, ¿no?
De la fecha
1. Es que ya salió la fecha 2.
Ah, bueno, esa es novedad.
Ya salió la segunda jornada.
Sí.
Empieza el próximo viernes. Santa Fe con lindo uniforme ante el Deportes Tolima con lindo uniforme también. Vea, los dos con lindo uniforme. Sí.
¿Y usted ha visto el nuevo uniforme del Tolima?
Sí, claro.
A mí es que combinar ese vinotinto...
No, lindo.
Es más fácil que combine la...
No, lindo.
Delantera...
Vino tinto y oro lindo.
De... ¿Quiere que le diga el equipo?
No, espere, sí, porque quién sabe qué va a decir.
Combinar ese vinotinto es bravo. Para los diseñadores.
Una de las
combinar
camisas...
el vinotinto, cuando usted me dice que es burdeos y oro, que son los colores de las señoras elegantes, pues de pronto va la cosa.
Uno de los uniformes más lindos para mí en el mundo del fútbol, y esos son gustos, es el de la Roma, y la Roma tiene vino tinto. Bueno, no es tan oro, lo otro es amarillo.
Y es que el vino tinto y el amarillo combina bien.
Bueno.
El oro es el que es difícil.
Santa Fe, Tolima abren la segunda fecha el próximo viernes 7:30 de la tarde en el Campín, ¿no? Van a jugar en el
Campín.
Sí,
en el Campín.
El sábado, 3 de la tarde, Once Caldas, Fortaleza, 5:10, Deportivo Pasto, Millonarios. Ay, le duele la cabeza al hincha de Millonarios.
No.
Y,
ahora Falcao hace gol, ¿y entonces qué?
El mismo sábado a las 7:20 se juega Junior ante el conjunto de Águilas Doradas.
Falcao no va a poder jugar los primeros partidos.
No. Domingo, Equidad Nacional, 2 de la tarde, Deportivo Cali, Envigado, 4:10. 6:20, Independiente Medellín frente al Boyacá Chicó, que también tiene su historia de hace poco por lo que pasó en Copa, y a las 8:30, Atlético Bucaramanga frente al América de Cali. Y cerramos el lunes con Deportivo Pereira Alianza y Llaneros frente al Unión Magdalena, que se nos repitió y se nos repitió y se nos repitió. Y se
Indios, Torices, Indios. ¿O sea, no le tocó ese enfrentamiento en el béisbol de la costa?
No, señor.
Indios, Torices, Indios. El año tiene 365 días, creo que jugaron 400 veces. Y la que no combina es la Asamblea de la DIMAYOR. Combina más fácil la Asamblea de la DIMAYOR.
Desde Bucaramanga lo regañan.
¿Por qué?
Que el último gran nueve argentino del Bucaramanga no fue Lencina, que fue Juan Manuel Sandoná en 2006, que Lencina no dejó huella.
No, Lencina, pero es que yo no estoy diciendo que fue el último gran nueve.
No sé, pero están diciendo.
No, Lencina se lesionó y no pudo jugar. Formación de Millonarios hoy frente al Boyacá Chicó. Montero en la portería, Alfonso, Ginás, Vargas y Vanguero, los mismos. Uh-huh. Vega, Pereira, Ruiz, Cataño, Mantilla y Leo Castro. Los mismos porque es que no tienen contratados.
Sí.
Ahí no hay nada que hacer.
¿En qué valor?
Pero es buen equipo.
¿En qué valor, Orejuela?
Va bien.
Ya.
Va bien.
Bueno.
Va bien.
Pausa.
Bueno, una pausa y seguimos. Pues sonreímos con Bancolombia y con la presencia del Unión Magdalena. Yo me equivoqué al final, no es el Boyacá Chicó el rival de Millonarios, sino el Unión Magdalena.
Sí, Bucaramanga Chicó.
El Boyacá Chicó es el rival del Bucaramanga. Y es bueno ver a un equipo de la tradición como el Unión Magdalena y a un técnico de la categoría del conocimiento de Jorge Luis Pinto.
Sí, señor.
Formación del Unión.
Que dice cosas que calientan, pero...
No, dice la verdad. Es un hombre franco, frentero.
La verdad de él.
De principios y dice su verdad.
Exacto,
claro.
Porque no necesariamente
porque hay tres
estamos...
verdades. La suya, la mía y la verdad.
Sí.
Bueno, mire, el Unión. Eduard Esteban en la portería, Daniel Mera, Darwin Palomeque, Martín Payares y Dairon Mosquera. Lo de Dairon Mosquera en Unión Magdalena, importante. Juan Diego Giraldo, Fabián Cantillo... Janenson Sarmiento, yo pensé que Janenson Sarmiento podría salir, pero hicieron un esfuerzo grande en el Unión Magdalena y lo retuvieron. Cristian Sención, Valentín Sánchez y Orles Aragón. Ojo con ese jugador que es bueno.
¿Sabe quién debe estar? Yo estaría muy feliz en sus zapatos.
¿Por qué?
De director técnico del Deportes Tolima.
¿Qué
el
pasa?
El profesor Rescalvo.
A mí Rescalvo me parece muy buen director técnico.
Le llegaría Jader Quiñones. A mí ese futbolista me parece extraordinario. Es un jugador que cumple... Bueno, no sé si yo... No los voy a nombrar en la misma frase porque después me sacan de contexto.
¿Pero a cuál va a mencionar?
No, espera. Voy primero con Jader Quiñones.
Sí.
Ya después voy con lo otro. Jader Quiñones para mí puede jugar volante por dentro, volante por fuera.
Cierto.
Desde atrás, más adelante... Hasta de lateral yo lo metería. Es un jugador muy interesante ese muchacho Jader Quiñones y llegaría al Deportes Tolima.
Algún técnico me dijo una vez, el que juega de todo termina jugando de nada.
No es verdad. Punto final a eso y voy a lo que dijo Carleto Ancelotti.
Sí.
Carlo Ancelotti dijo, Federico Valverde es el jugador más completo del mundo y puede jugar en cualquier posición,
y lo
hasta
va a poner
de central.
Lo va a poner de central. Mire, aquí protestamos porque le cambiamos la posición a los jugadores, pero eso hace parte de la obligación del técnico. De encontrar, el buen entrenador es el que potencia al futbolista y el que encuentra la mejor disposición y el mejor rendimiento del jugador, ese es el que triunfa. Jotas Mantilla nos escribe, bueno, primero un saludo a la familia Pardo en Tolú, nos están escuchando, don Samuel Pardo, don Andrés, Andrea, toda la gente, están en las playas del Francés, las mejores playas del mundo están por ahí. Y vamos a poner en nuestra plataforma de YouTube...
Ya la pusieron.
...un sondeíto, por favor.
Pero protesto.
A ver.
¿Cuál es el uniforme más bonito de la Liga Colombiana? Santa Fe, Nacional, Millonarios, Tolima... Pero debería haber opción de otros, por ejemplo.
No, hay que ponerlos. Usted responde el que quiera.
Pero es que están solo esos cuatro.
No, porque
opciones.
Es que, claro, digamos que hubo un condicionamiento de don Jonathan que volvió de vacaciones y está impetuoso.
Claro, pero mire, por ejemplo, Millonarios no ha mostrado su nueva piel. Nacional ya la mostró.
No, Tolima, y por ahí salió una camiseta de Millonarios.
No, eso no es. Bueno, dijeron que no es, yo espero que sea verdad.
Porque... J. Mantilla dice que el uniforme más bonito es el del Montpellier, mire, se lo muestro. Que podría ser bonito para la equidad como innovación.
No, pero la equidad con naranja y azul.
La equidad va a cambiar.
Claro, porque ahora...
Claro, tiene nuevos dueños.
Se va a dejar de ser verde.
Usted sabe, cuando hay una mujer en un equipo de fútbol, la parte de la moda juega un papel trascendental.
El diseño.
Y eso hace parte de la sensibilidad femenina que es fundamental.
Mire, Juan Rafael
para poder enriquecer la visibilidad de un club.
Juan Rafael Rincón, ex compañero Caracol, dice, y paisano suyo dice, no me dejen afuera la del Once Caldas. Generalmente los uniformes blancos son los más bonitos.
No, la más bonita es la del Once Caldas. Eso lo he pensado yo siempre. Como la del Real Madrid, que son blancas. Porque incluso la del Once Caldas, en aquella época cuando no había publicidad, que era un círculo con una C por dentro, negra, en la parte derecha de la camiseta, era una belleza.
¿Pero usted lo dice también por su corazón? O si le
no,
parece?
No, a mí me gusta
el blanco. Yo le digo una cosa, por ejemplo, yo soy hincha del Medellín, para mí la combinación más bonita para mí en uniforme es, porque me evoca Italia, la de Millonarios.
A mí, ¿sabe cuál me encanta? La nueva indumentaria de Nacional.
Mire, ya cambiaron.
Ese verde,
¿otro cuál?
Con el Betson en fondo blanco, con el número atrás en fondo blanco, la camiseta negra con bordes dorados, me parece espectacular. Es una camiseta Nike muy bonita. ¿Usted cree que la Selección Colombia va a tener nueva camiseta para marzo? Yo diría que sí.
Siempre sacan, ¿no? Lo que pasa es que este año no hay evento grande de... Pues más allá de las eliminatorias. A propósito, eliminatorias, ¿no? Ya salió también la fecha y la hora del partido Colombia-Paraguay en el Metropolitano.
Colombia-Brasil, el 7 y 30, jueves 7 y 30. 20 de marzo, 7...
Y 30 nuestra, hora nuestra. 9 y 30 de Brasil.
No, Colombia-Brasil, 7 y 45 nuestra.
7 y 45, seguro.
Sí, 7 y 45 nuestra. ¿Y el de Paraguay?
El de Paraguay es a las 7, sí, 7:45, tiene razón, en el Mané Garrincha de Brasilia. Y Colombia-Paraguay, 7 de la noche, martes 25 de marzo. No, y entonces, ¿qué el calor? ¿Asunción es más o igual o más caliente que Barranquilla o no? Y más húmedo, sí, o igual de
sí,
húmedo.
Sí, sí, sí.
O sea, a los paraguayos...
Se dan palo.
A los paraguayos Barranquilla
no... No les toca.
No les toca, no.
No les toca. Eso al lado del río Paraná es complicado. Pero bueno, muchos juegan en el fútbol del exterior. ¿Sabe qué dijo Guardiola?
¿Qué dijo,
no tengo jugadores.
Ah, no.
Y le acaban de llevar 3 por 150 millones de euros.
No, Pep.
No tengo jugadores, dijo Guardiola.
No, eso sí.
Ahora
no.
Es que la racha sí es terrorífica.
Sí, pero no, Pep, no. Listo, de pronto no tenga la misma nómina como para ganarlo absolutamente todo, pero no para hacer lo que está pasando ahora, no.
Bueno.
¿Usted está de acuerdo?
No estoy de acuerdo.
Ahora, Grealish está sonando para el Manchester United, ¿no?
Pues es difícil que lo suelten. En el último partido entró y cambió un poquito las cosas y fue el que le hizo dos goles al PSG. Cuando entró el equipo hizo dos goles al PSG, después perdieron. Héctor Hugo Blandón Rojas preguntan cuántos técnicos o entrenadores están certificados para ejercer su profesión en el fútbol colombiano. El dato se los doy exactamente el lunes, pero la mayoría están certificados porque hubo cursos de regularización en Colombia promovidos por la Federación Colombiana de Fútbol y la DIFútbol, donde se entregaron licencias C, B, A y licencia PRO. Deimer Ayala Gutiérrez, saludos desde Ciénaga Magdalena. ¿Cómo van los fichajes del Junior? Ya les dimos a conocer lo que han contratado, algunos no están conformes, pero a mí me parece que la base del Junior es muy buena y perfectamente pueden competir. Orlando Murillo Mariota.
Este es el semestre donde Farías ya no tiene a la prensa a su favor.
Ahora, Farías hizo una cosa, obviamente que no le trajeron grandes figuras, pero no se fue de vacaciones, trabajó en diciembre. Y aunque no tuvo 45 días de trabajo, tuvo 45 sesiones de trabajo. Ojalá eso le funcione en beneficio de la gente del Junior. Orlando Murillo Mariota dice, ahora están crucificando a Juárez. Hombre, si lo hizo, fue en celebración, y como Nacional fue dos veces campeón, pues había que celebrar.
No, pero no lo estamos sacrificando, estamos opinando que no estamos de acuerdo, pero ¿por qué uno decir que no está de acuerdo es sacrificar a alguien, crucificar a alguien?
No,
¿por
no,
qué?
No.
No estoy de acuerdo, a mí me parece...
No, pero hace parte de la vida. Ah,
sí, pero...
Y es chévere no estar de acuerdo.
Pero no estamos crucificando a nadie, no estamos condenando a nadie, no, nada, simplemente no estamos de acuerdo con ese tipo de actos, ya.
José Antonio Torres Balbuena hace tres preguntas. Dice... De las siguientes afirmaciones, ¿cuál creen ustedes que sea la más recordada? Palestino es el comodín del grupo, Toño Casale. Falcao se cansará de hacer goles Orduz. En Millonarios, Carlos Orduz. Primero cae nieve en Barranquilla.
Esa es ganadora.
Antes de que el Junior clasifique. Ganadora, primer lugar.
Esa es
ganadora. Toño se puede ir a la tumba tranquilo y Orduz también.
Sí, esa es absolutamente ganadora. Mire, pregunta por aquí. Se me perdió quién era. Bueno, preguntaban aquí en el chat de YouTube que si el arbitraje va a cambiar.
Sí, va a cambiar.
¿Sí?
Sí. Va a haber revolcón en el arbitraje. Pronto. No les digo cuándo.
Usted me explica una cosa.
Pero hay todo un manejo importante desde las esferas del fútbol colombiano.
Venga,
para cambiar muchas cosas en el arbitraje.
A propósito del arbitraje, hoy viene al aeropuerto El Dorado, cuando nosotros nos preparamos para venir para acá, a Don Imer Machado, paso lejos.
Imer está en deuda.
Pregunto algo. ¿Por qué escuché unas declaraciones de don Álvaro González diciendo que el arbitraje, que está mal, que es imposible? O sea, como dando a entender que él no tiene el manejo del arbitraje.
No, él no tiene el manejo del arbitraje.
No, pero siempre se ha dicho que sí.
Lo que pasa es que, siempre de cierta manera, a través de la DIFútbol se maneja...
¿Por eso? ¿De los colegios de árbitros?
El Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol. Ahora, le voy a adelantar más. Ese revolcón va de la mano de Álvaro González.
No, es que yo lo escuché, pero entonces la duda es real.
Pero es que el revolcón es serio.
Yo tenía claro, para mí en mi cabeza estaba que el señor Álvaro González de alguna manera era un hombre que tenía una importancia, no digo manejaba, pero tenía una importancia altísima sobre
una
el arbitraje.
Una época en que sí tenía un manejo absolutamente directo y él ponía y quitaba. Ya. A propósito, le hicieron un muy bonito homenaje, vida y obra a Álvaro González, en los premios Altius del Comité Olímpico Colombiano. 81 años, mucho tiempo en el fútbol aficionado.
Oiga,
hace 40 años.
Sí.
40 años. Yo ya puedo hablar con autoridad de hace 40 años.
O sea,
Álvaro González sacó 40 árbitros del fútbol colombiano. Muchos por incapaces y la mayoría por deshonestos y corruptos. Vamos a ver qué pasa en esta oportunidad.
Wilmar,
pero los tienen en la mira.
Cuando Wilmar Roldán decida, porque lo decide él, no usted, no yo, no la gente, él decide cuándo se retira. Bueno, también el panel, ¿no? El panel también dice, bueno, ya por edad, tal. Cuando se retire el señor Wilmar Roldán, ¿no sería un hombre idóneo para que sea la cabeza?
Mire, me parece pues que Oscar tiene Julián Ruiz es instructor.
Sí, pero una cosa es instructor y otra cosa es ser la cabeza como lo es Oimer Machado, porque me parece que tiene el carácter.
Sin duda.
Es un hombre de formación.
Sin duda.
A mí me parecería interesante.
A mí también me gustaría que Wilmar Roldán estuviera ahí manejando los hilos del arbitraje. Ahora, el tema es que hay un montón de padrinazgos y de situaciones para elegir los árbitros que no son muy claras. No sé si la comisión arbitral esté suficientemente enterado del tema, pero el asunto va por buen camino.
Me encanta que vuelva al fútbol, pero me preocupa que otra vez nos toque otra vez hablar. ¿Cómo fue que dijo el señor Machado? De las malas interpretaciones, por Dios, malas interpretaciones. Bueno, Richard Ríos.
Hizo golazo.
Golazo.
Gol, sí.
Gol, bonito, bueno. Pegarle así de primera y poner la mano derecha.
Buen gol.
Es un golazo. Dicen desde Inglaterra que el Tottenham Hotspur habría dicho no a una oferta, perdón, el Palmeiras habría dicho no a una oferta del Tottenham Hotspur por 15 millones de libras esterlinas. Y que no lo vendería al conjunto inglés. Tiene 24 años. La plata que pide, el dinero que pide Palmeiras es de 27 millones de libras esterlinas. ¿Vale eso?
No, es impresionante. Pero
¿vale
escucha
eso?
Esto.
¿Vale eso?
No sé. No sé si valga eso, pero si lo están pidiendo y de pronto se acercan los ofertantes es porque puede valer. Pero ahora le pregunto lo siguiente. El Al Nassr de Arabia Saudita, usted sabe cuál es, ¿no?
Sí, señor.
El equipo de don Cristiano Ronaldo.
Ah, yo sé para dónde va. Y de una vez le digo, no hagan eso.
Está interesado por John Hader Durán.
No.
El Aston Villa no lo quiere dejar ir. La oferta del West Ham llegó a 57 millones de euros y parece que ni los inquietó.
Durán acaba de renovar
con el Aston Villa hasta el año 2030.
Sí.
Y los árabes, usted no me ha dejado acabar, tienen una oferta de 100 millones de euros por John Hader Durán. Ahora, supongamos que eso sea cierto, porque eso hace parte un poco de la especulación árabe, que es tremenda. Si usted fuera el Aston Villa, ¿lo vendería por 100 millones cuando está pidiendo 70?
Sí.
Si usted fuera John Hader Durán, ¿le diría al Aston Villa, mire, déjeme ir que me quiero ir a ganar toda la plata del mundo?
Sí.
Y si usted fuera el Al Nassr, ¿pagaría 100 millones por John Hader Durán?
Sí.
Uy, no me diga eso.
Sí.
Sería terrible para John Hader Durán.
No, ojo. Yo no quiero que pase.
¿Qué se me cayó? Se me cayeron los plátanos que me voy a comer a las dos.
César, yo no quiero que pase. Por eso empecé, no. Pero tengo que ser, a ver, César, ¿cuántas oportunidades en la vida le llegan a uno? ¿A los cuántos, 21 años?
21 años.
De que se haga una operación. Ha jugado raticos con selección. No ha jugado un Mundial de Mayores.
No es titular, no ha jugado, de Aston Villa.
Ha jugado Champions y ha hecho sus goles. Que le llegue a uno a los 21 años una posibilidad económica que le solucione la vida a uno y a toda la familia, eso es muy personal. Eso es muy personal y seguramente yo de pronto diría, sí, lo hago.
¿Y usted cree que va a jugar al lado de Cristiano o va a ser suplente de Cristiano?
Va a ser suplente de Cristiano.
Es que ahí es donde está el problema. No, recuerde.
Pero es que yo no lo defiendo desde lo deportivo. Es más, no lo defiendo desde lo económico. Digo, César, es muy fácil uno que no le llegó esa oferta decir, no la tome, no lo haría. No, pero César, vaya usted pues que le estén diciendo, oiga, a los 21 años le estamos organizando su vida económica y la de toda su familia.
Claro, recuerde que Unai Emery, el técnico de Aston Villa, en el más reciente partido entró en el segundo tiempo a Durán, que siempre entra por Watkins, a jugar a su lado. Y al final recibió críticas de todos los ángulos, donde decía que se había equivocado y él lo reconoció. Dijo, me equivoqué. Haber jugado con doble 9 cuando tenía el control del partido fue un error, pero terminó perdiendo igual.
Sí.
Terminó perdiendo 1-0. Ahora, a mí sí me quedan muchas dudas eso de que jugar con el doble 9 es un error.
No.
Eso lo analizaremos esta noche en la polémica.
No.
Porque ese es un tema interesante que además ha dado para mucho que hablar. Con Pasarela, Crespo y Batistuta. Y en la selección Colombia, mire, Durán y Córdoba.
Aquí me escribe alguien que fue futbolista profesional y dice, y de entrada le tocan 15 millones por el porcentaje del jugador.
Claro.
Mire, César, a mí
tremendo eso.
Si uno se pone los zapatos, es muy difícil. ¿Usted cree que Giovanni Moreno hoy, seguramente Giovanni Moreno hubiera podido jugar en Europa en muy buenos equipos?
Sin duda.
Pero Giovanni Moreno hace rato su vida económica la dejó lista. Y alguien le dirá, sí, pero desaprovechaste tu talento en el fútbol. La desaprovechó.
No.
Perdóneme.
Ahora,
organizó
una cosa,
su vida.
Una cosa es en el Al Nassr jugar en el Al Nassr sin Cristiano y otra jugar con Cristiano, donde el equipo tiene una enorme visibilidad internacional.
Claro, mejor con Cristiano.
Fin de semana de don Andrés Rojas Millán y de todos nuestros amigos. Liverpool Ipswich, mañana a las 10. Wolverhampton Arsenal a las 10. Napoli ante Juventus a las 12. Manchester City Chelsea a las 12:30. Real Valladolid ante el Real Madrid a las 3 y León ante Juárez. Ha hecho trabajo diferenciado en el León el jugador James Rodríguez. Y la última es que Felipe Melo, a los 41 años, confirmó el retiro del fútbol, estaba en Fluminense. Estamos aquí en Cartagena, en un sitio absolutamente maravilloso, el Palacio de la Proclamación. Esta noche tendremos la presentación del Real Cartagena en la polémica, donde la gobernación del departamento, a cargo de Yamil Arana Padaví, usted sabe que es el gobernador más joven de Colombia.
Sí, señor.
Don Dumek Turbay, que ha cambiado enormemente la cara de Cartagena, nos van a acompañar para participar en lo que es esta renovación deportiva en cabeza de don Campito Elías Terán en el IDER Cartagena. A todos, gracias. Nos vemos mañana. Anuel.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.